We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Confession to me.
Best of you. Has someone taken your place?
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda 1900,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué dijeron? ¿Dónde andan? ¿Siguen en la pachanga? ¿Siguen en las fiestas patrias? No, estamos aquí puntuales para llevarles a ustedes lo más importante de México y del mundo. Ya saben, primero que nadie y antes de que salga el sol. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo despiertan? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo pasaron la noche patria, el festejo patrio? Felices fiestas para todos. Hoy es el desfile militar. Buenos días a los que están despertando. Buenos días a los que no han dormido, a los que están en casa, a los que no pueden quedarse en su casa. Todos muy buenos días. Recuerde que los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos, ¿qué tal la pasaron? ¿Siguen festejando? ¿Qué esto que el otro? Salud, otro pozolito, por favor, échame un tamal, échame unos tacos, échame unos pambazos, unas tostadas, unas quesadillas. Bueno, si lo que fue cena ya se convirtió en desayuno, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 16 de septiembre del 2022. En unas horas más, el desfile militar. El desfile que partirá del Zócalo de la Ciudad de México. Ya se está preparando todo. Y ahora sí que están levantando el templete de los Tigres del Norte. Y vamos a instalar todo lo que tenga que ver con el desfile militar. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
Noticias W.
Bueno, pues nos vamos a ir de lleno a la crónica del grito de independencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador después de 2 años que estuvo suspendida la verbena de las fiestas patrias. Usted lo sabe, yo lo sé también, por la pandemia del COVID-19, porque pues estaba lo más fuerte de los contagios de la pandemia. Estaba el primero en el 2020, quédate en casa, y en el 2021, pues uno de los momentos más complicados y más complejos de la pandemia, estas variantes que multiplicaban y multiplicaban los contagios sin cesar, los fallecimientos, y entonces pues por ese motivo se habían suspendido las verbenas con motivo de las fiestas patrias. Sin embargo, pues ayer volvimos al Zócalo, ayer volvimos a la plaza pública, a la fiesta, al festejo, a gritar ¡Viva México! ¡Viva la patria! ¡Viva la nación! Muy interesante la arenga del presidente López Obrador. Se lanzó 20 vivas y entre ellas 3 muertes, 3 muera, porque pues dijo entre la arenga: muera el clasismo, muera el racismo, muera la corrupción. Parte pues de la arenga de este año de las fiestas patrias. Se vale que cada presidente componga su arenga, le quite, le ponga. Lo que sí es que siempre debe mencionar a los héroes que nos dieron patria y nos dieron libertad, y debe mencionar, claro, viva la nación, viva México, y ahí pues cada presidente le puede agregar, poner, quitar, y en esta ocasión el presidente López Obrador le agregó el muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo. Y bueno, pues estuvo estupendo, ¿eh? Estuvo muy, muy bueno el ambiente, más de 100,000 personas en el Zócalo, a baile y baile y a canticante con los Tigres del Norte. Hombre, estuvo buenísimo. Hay quienes llegaron desde las 12 del día para estar escuchando a los Tigres del Norte por ahí de las 10 de la noche. Estuvo muy, muy bueno el concierto. Las autoridades de la Ciudad de México dicen que habían como 160,000 personas. Bueno, lo que sí es que eran un montón. Y qué bueno que fueron al festejo, a la fiesta. Saldo blanco, que eso es lo mejor y lo más importante. Hasta este momento no se reportaron, pues, claro, se reportaron pues los clásicos empujones, las personas que se desvanecen por el por sofocamiento, por aglomeraciones, pero no nada mayor, nada grave. El dispositivo de seguridad muy bien, todo en orden, todo muy, muy bien. Pasadas las 11 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en el balcón presidencial, acompañado por su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que pues en este año vistió un atuendo rosa mexicano con toques artesanales de Oaxaca, y ella acompañó al presidente López Obrador en el grito, y en los balcones laterales pues ya estaban los invitados. Ahí estaba la familia del Che Guevara, la familia de Julian Assange, por ahí vimos también a Evo Morales, el presidente de Bolivia, que llegó junto con José Mujica, el expresidente, fue invitado de Uruguay, el expresidente de Uruguay, fue invitado, fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard, y luego creen que se los lleva a comer ahí a la ópera, en un restaurante muy bonito, muy clásico, muy tradicional en el centro histórico, y ahí estaba Evo Morales y José Mujica, a canticante cielito lindo, y bueno, usted ya sabe que los cibernautas se dejaron ir, ¿y quién pagó la comida? ¿Y quién pagó los mariachis? ¿Y con qué dinero estamos invitados? Bueno, pues hay presupuesto para invitados. Entonces el canciller Marcelo Ebrard la hizo ahí un poco de guía de turistas del expresidente de Uruguay, José Mujica, y del presidente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que ya saben que es cuatacho, valedor, amigo, hermano de aquí de presidente López Obrador, y bueno, pues también estuvo como invitado a los festejos por las fiestas patrias en nuestro país. Bueno, ya está listo Octavio García. Octavio García está casi en vivo, porque pues por ahí de las 3 de la mañana me reportó que iba saliendo del Zócalo. Nos dijo que pues prácticamente a esas horas se andaba ya vaciando el Zócalo. Bueno, adelante Octavio, qué gusto saludarte. Cuéntanos la historia, cuéntanos la crónica, danos más detalles de este grito de independencia. Adelante Octavio, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, la noche de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional la ceremonia por el 212 aniversario del Grito de Independencia, el cual regresó tras 2 años de que fuera suspendido como medida para prevenir contagios por COVID-19. A las 22:55, la escolta de bandera del Heroico Colegio Militar inició el recorrido por el Salón de Recepciones de Palacio Nacional, y 3 minutos después, a las 22:58, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, saludó a la escolta, recibió la bandera nacional y se dirigió al balcón presidencial. En punto de las 23:00, el presidente López Obrador dio el grito de independencia y sorprendió con 3 arengas. Muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. Además lanzó 20 vivas que comenzaron con la independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y los héroes anónimos.
¡Vivan los héroes anónimos!
¡Viva!
¡Viva la libertad!
¡Viva!
¡Viva la igualdad!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva!
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva!
¡Viva la paz!
¡Viva!
¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas!
¡Viva!
¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Acompañado por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esta vez el presidente no ondeó la bandera de México y regresó al balcón para el espectáculo pirotécnico ante poco más de 100,000 asistentes. Antes, en el Zócalo capitalino, los Tigres del Norte subieron al escenario a las 20:30 y arrancaron con una de sus melodías más representativas, El Jefe de Jefes, y tras una pausa para la ceremonia cívica y los fuegos artificiales, el espectáculo continuó hasta ya entrada la medianoche, pues tenían la encomienda de tocar otro ratito a petición del presidente durante su mañanera de este jueves. El Ejecutivo Federal esperó la canción que le dedicaron los Tigres del Norte, Somos Más Americanos, y en algo que nunca se había visto en el balcón central de Palacio Nacional, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller animó al presidente a cantar y moverse al ritmo mientras lo tomaba del brazo. Enseguida los Tigres del Norte tocaron la Puerta Negra y a menos de media canción el presidente López Obrador se despidió de los mexicanos, se metió al Palacio Nacional y el espectáculo continuó. Como cada año, el presidente López Obrador tuvo invitados de honor que lo acompañaron en la ceremonia del grito de independencia. En uno de los balcones estaban las llamadas corcholatas, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes durante el espectáculo pirotécnico intercambiaron comentarios. En otro balcón contiguo se colocaron sus invitados especiales, José Mujica, expresidente de Uruguay, Evo Morales, expresidente de Bolivia, Aleida Guevara, hija del Che Guevara, y los familiares de Julian Assange, acompañados por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Así pues, esto fue la Noche del Grito en su 212 aniversario. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Qué maravillosa crónica. Gracias, gracias, Octavio García, por mantenerte al pie del cañón, en este 212 aniversario de la independencia de México. Y qué padre volver a las calles, qué padre volver a gritar ¡Viva México! De verdad que fue un festejo singular, porque de verdad se extrañaba salir y gritar ¡Viva México! La mayoría de las personas que fueron al Zócalo, con este júbilo, con esta alegría de decir, ahora sí podemos gritar, porque pues los dos años anteriores lo que traíamos era el cubrebocas, y entonces quédese en su casa, para su casa, porque la contagiadera estaba a todo lo que daba. Y miren, pues afortunadamente en este año regresamos a las calles, regresamos al festejo, y ya lo decía Octavio García, llamó la atención este año en la arenga del presidente López Obrador estas frases de muere el clasismo, muere el racismo y muera la corrupción, fue lo que gritó en el Zócalo desde el Palacio Nacional. Y sí, es cierto, también estaban ahí las corcholatas del presidente López Obrador. Los aspirantes y suspirantes a la presidencia de la República los pusieron en el mismo balcón. Ándenles, acomódense ahí y con sus parejas, con sus respectivos acompañantes. Ahí párense y desde ahí disfruten los juegos pirotécnicos, la música, el festín y el festejo, porque pues ahí estaban las tres corcholatitas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López con su esposa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, portaba un vestido bordado muy muy bonito, acompañada de su pareja, y también el canciller Marcelo Ebrard con su esposa Rosalinda, y ahí estaban las tres corcholatitas, los tres aspirantes y suspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Y ya sabe que no faltan los tremendos y no faltan los canijos que dicen, Monreal se quedó nomás mirando de lejos. Pues sí, él no fue invitado al balcón de Palacio Nacional. Y bueno, pues hoy, ¿qué se espera? Hoy se espera el desfile militar, y pues sin duda uno de los actos más relevantes y más importantes es que este viernes, durante el desfile, la Secretaría de la Defensa, la SEDENA, tomará el control de la Guardia Nacional, tomará el control de la Guardia Nacional. Y así es como se alista el cese de 23,000 elementos de la extinta Policía Federal, todos a la Guardia Nacional. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta mañana y este mediodía con el desfile militar. Ya ve que el presidente anticipó que va a haber discurso, y va a haber un discurso por la paz en Ucrania y por la paz del mundo. Y muchos se preguntan, ¿y cuándo la paz de México, verdad? Porque pues la violencia está a todo lo que da aquí y allá. Vamos a temas políticos también. Vamos a Durango porque ayer tomó protesta el nuevo gobernador de Durango, tomó protesta. Y es que este gobernador llegó al gobierno de esta entidad por la alianza PRI, PAN y PRD. Él llegó por esta alianza y entonces ayer rindió protesta, Esteban Villegas rindió protesta como nuevo gobernador, pero eso no es lo más importante, claro que es importante, pero lo más importante del caso es que ayer estuvieron los tres dirigentes del PRI, PAN y PRD con el nuevo gobernador, porque pues él llegó por la alianza Va por México. Y entonces, pues ahí nada más se veían a lo lejos, estuvieron juntos, pero no revueltos, ¿eh? Ahí se veían a lo lejos, se veían que sí, que no, que se echaban nada más miraditas a la distancia. Marco Cortés del PAN de plano dijo, no, yo ni quiero verlo ni saludar a ese traidor. El otro, el dirigente nacional del PRI, no, amigos, no soy traidor. La alianza debe de seguir, en serio. No, pues el PAN y el PRD pues están que no caben de coraje luego de que el PRI, pues ya saben, sacó la iniciativa para que la Guardia Nacional dure no hasta el 24, no hasta el 29, como se puso de última hora, sino hasta el 2028, que es como se aprobó y como este dictamen ya pasó a la Cámara de Senadores. Pero hubiera visto usted las miraditas, hubiera visto usted el cruce de miradas, las muecas que hacían. No, hombre, verdaderamente esto estaba de locura, de locura. Vamos con nuestra corresponsal Rosa Agustín allá en Durango, que tiene los detalles. Adelante.
En la toma de protesta del nuevo gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se dieron cita los presidentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, de Acción Nacional, Marco Cortés, y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Sin embargo, llamó la atención que no se les asignaron lugares cercanos. El equipo de logística los ubicó en sitios distintos del Centro de Convenciones Bicentenario, el que se acondicionó para recibir a 4,000 personas entre legisladores federales, gobernadores, empresarios y diferentes sectores de la sociedad civil. Los líderes partidistas en ningún momento cruzaron palabra. En el lugar que fue declarado como recinto oficial de la sesión solemne para la toma de posesión del nuevo gobernador de extracción priista y quien participó por la alianza Va por Durango. En todo momento, evitaron darse el saludo, pese a que los partidos que dirigen conforman la alianza Va por México, a través de la cual lograron frenar la reforma eléctrica y la que está suspendida tras la iniciativa presentada por el PRI en la Cámara de Diputados a través de la legisladora federal duranguense Yolanda de la Torre Valdés para extender hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para realizar tareas de seguridad. Al concluir la sesión solemne, los dirigentes de los tres partidos políticos salieron rápidamente del lugar y evitaron dar declaraciones sobre la alianza a medios locales, únicamente expresaron parabienes al nuevo mandatario estatal.
Gracias, gracias a nuestra corresponsal Rosa Gausín. Pues ahí están los detalles. Lo que sí es que el PAN y el PRD dijeron, sí, vamos a buscar alianzas, pero con el PRI ya no. Con el PRI definitivamente ya no. Ahí los líderes del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, coincidieron en que pues la alianza con el PRI podría continuar, pero no con el dirigente Alejandro Moreno, con él ya no. No le creen, como dirían por ahí, no le creen ni el bendito. Entonces, esta alianza pues prácticamente está sepultada, esta alianza de Va por México pues ya le dieron el tiro de gracia con la votación y la aprobación de la Guardia Nacional, no solo militarizada, sino también prolongada hasta el 2028. El dictamen de la Guardia Nacional para que se mantenga en las calles hasta el 2028 ya llegó al Senado de la República. El próximo lunes, la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Senado de la República va a dictaminar van a reunirse los senadores integrantes de esta comisión para dictaminar esta iniciativa, este proyecto, y pues empezar a pepenar y a buscar los votos, porque en el Senado de la República el PRI, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, hasta este momento ha dicho no, nosotros no la vamos a apoyar, y si no la apoya el PRI, no la apoya el PAN, no alcanzan los votos, no alcanzan los votos para sacar adelante esta reforma constitucional. Vamos a ver las maniobras y las maromas políticas que tienen que hacer los morenistas, sus aliados y sus el coordinador, sobre todo Ricardo Monreal, sus oficios políticos para lograr la votación que se requiere para sacar adelante esta reforma constitucional. Ayer por la tarde llegó el dictamen, se fue directamente a la comisión, a las comisiones dictaminadoras, y el lunes van a convocar a los integrantes de las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República para darle entrada a la discusión de esta reforma constitucional, para que usted vea a los militares en las calles y en todo lugar, hasta en la sopa, hasta el 2028. Vamos a más información, vamos a más noticias sobre el tema Ayotzinapa. Ya le decía yo que José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue exonerado de cualquier vínculo con el asunto de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no tiene nada que ver, que él es inocente de todo señalamiento y de toda acusación. Esto lo dijo una jueza de Tamaulipas, y el presidente López Obrador dijo, no, vamos a apelar eso porque el señor Abarca sí está involucrado. Y no solamente pareciera que iba a quedar en libertad, pero no, el señor Abarca tiene otros asuntitos relativos a la delincuencia organizada, al enriquecimiento ilícito, y por eso se queda en la cárcel. Pero vamos con Rocío Jardines, que nos tiene más detalles. Adelante, Rocío.
Pero muy buenos días. Aseguró el gobierno federal que el exalcalde de Iguala, Guerrero José Luis Abarca, no saldrá de prisión, a pesar que fue absuelto por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantienen algunas diferencias con el Poder Judicial, siendo esta decisión un ejemplo.
Tenemos diferencias con el Poder Judicial ahora mismo. Se están expresando por la actitud del juez que ha dejado en libertad a presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Un juez de esas cosas también extrañas, aunque sean legales, de Tamaulipas. Y vamos a presentar, porque sí podemos hacerlo, pues una queja a la judicatura del Poder Judicial. Eso lo hacemos.
Enfatizando que Abarca no saldrá de prisión, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, recordó que la absolución alcanza 19 personas.
Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios, dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a imponer una queja, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales.
Destacó que en relación al caso Ayotzinapa y el informe de la comisión que preside Alejandro Encinas, se han liberado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano, incluyendo el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez. Vero, el reporte.
Gracias por la información. Efectivamente, pues ayer se dio a conocer que el general del ejército José Rodríguez Pérez fue detenido por su presunta responsabilidad en los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Se van a cumplir 8 años, ya el 26 de septiembre se cumplen 8 años de la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata del primer militar de alto rango aprehendido por este caso. Ya nos lo comentaba mi compañera Rocío Jardines, que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, fue quien agregó que el juez que absolvió al ex al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a otros 97 implicados en los hechos, serán investigados conforme a los procesos que establece la ley. El funcionario detalló que se ha cumplimentado 3 órdenes de aprehensión contra efectivos del ejército mexicano que tendrían relación con los hechos conocidos como la Noche de Iguala, suscitados el 26 y 27 de septiembre del 2014 y los días subsecuentes. Uno de ellos es el entonces coronel Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y de acuerdo al informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. Ayotzinapa, 8 años se van a cumplir y Ayotzinapa sigue siendo un expediente abierto, un expediente del que aún hay mucho, mucho que revelar, el del que aún hay mucho que hacer justicia y mucho que dar a conocer. Eso es sobre el caso Ayotzinapa. Ayer cuestionaron al coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro y le dijeron, oiga, pues ya murió la alianza, ¿no? Ya como que ya no se le ve que se levante de ese fregadazo. No, Moreira dice que sí, dice, no, pues la alianza tiene que seguir. Voy contigo, querido Jaime Obrajero, que ha estado siempre tan puntual con la información desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados. Adelante, Jaime, buenos días.
Pero qué tal, buen día. Así es, ante el inminente rompimiento de la coalición Va por México, pues tanto el PAN como el PRD siguen con amenazas en contra del PRI, al que acusan de traición y de haberle perdido la confianza, sobre todo a su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, reiteró en que la reforma que amplía el plazo para que los militares apoyen en tareas de seguridad fue una decisión correcta. Incluso dijo que los legisladores priistas están orgullosos de haber propuesto una enmienda constitucional en favor del pueblo de México, como lo han reconocido la mayoría de los gobernadores, quienes saben perfectamente que no se puede retirar a los bomberos en medio de un incendio. Rubén Moreira sostuvo que no están arrepentidos de haber aprobado dicha reforma, que incluso permitirá fortalecer a los cuerpos policíacos estatales y municipales, siempre y cuando los gobernantes pongan todo de su parte. Rubén Moreira sostuvo que no están arrepentidos de haber aprobado dicha reforma, que incluso permitirá fortalecer a los cuerpos policíacos estatales y municipales, siempre y cuando los gobernantes pongan todo de su parte. Aclaró que no se trata de acompañar en todo a Morena. Tan es así que ni en el presupuesto 2023, ni tampoco en la reforma electoral de López Obrador, serán respaldados por los legisladores priistas. Vamos a escuchar.
Hoy estamos ciertos de lo que hicimos y esperamos que los gobernadores se pongan a hacer su chamba y los presidentes municipales también. Van a tener la oportunidad de formar una policía civil en estos años. Además, refrendamos nuestra alianza con el ejército mexicano y nuestra claridad de que queremos seguridad en este país. No estamos con el ejército, no estamos con el narco. Por lo pronto, nosotros ya dijimos que no vamos con el presupuesto y no vamos con la reforma electoral.
¿Y el PRI en el Senado, diputado?
Ellos tienen que enfrentar su historia.
Se le preguntó sobre la alianza con PAN y PRD para seguir juntos en materia legislativa y electoral. El jefe de los diputados federales del Tricolor justificó su votación en favor del apoyo militar en las calles e insistió en que su partido tiene la mano extendida para reformular la coalición con el PRD y con el PAN. Vamos a escuchar.
Nosotros les tendemos la mano para seguir en la alianza, pero nosotros teníamos que votar por eso, porque nosotros estamos con la seguridad, con la paz. Y nosotros no tenemos doble discurso. Ustedes vieron a sus gobernadores diciendo que estaban de acuerdo con el ejército y con la Guardia Nacional. Nosotros lo único que votamos, y lo puntualizo, es que se pueda llamar al ejército cuando haya necesidad. Como lo han llamado todos, en varios sexenios atrás.
Pero el diputado Rubén Moreira enfatizó en que a las Fuerzas Armadas se les puede acusar de varias cosas, pero son mucho más las acciones positivas de los militares, por ejemplo, en inundaciones, terremotos, huracanes, incendios y todo tipo de apoyos a la sociedad civil. Pero este es el reporte para el auditorio.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues así están las cosas. Oiga, por cierto, déjeme le cuento que el que se quedó esperando fue Miguel Ángel Félix Gallardo, porque estaba programada su salida del penal de Puente Grande y literal se quedó sentado esperando, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien estaba programado para salir ayer jueves de la prisión de Puente Grande, tendrá que esperar al menos hasta el 23 de septiembre próximo, luego de que la Guardia Nacional consideró que no existen las condiciones necesarias para llevarlo a la prisión domiciliaria. ¿Cómo? ¿Sí? Ya estaba, el señor ya estaba en la puerta, ya estaba a punto de salir, le dijeron, no, ¿qué cree? Que no hay manera de llevarlo a su casa, de vigilarlo, no, pues faltan los brazaletes, ¿cómo vamos a llevar a la prisión domiciliaria? No, se queda usted hasta el 23 de septiembre. ¿Qué? ¿Sí? Así lo dio a conocer José Antonio Pérez, el director de Prevención y Reinserción Social de allá de Puente Grande, en Jalisco, y pues lo dejaron esperando. El jefe de jefes, quien en la década de los 80 logró asociar a los principales capos del país en una suerte de corporativo para traficar drogas y Estados Unidos, estuvo a punto de salir de la cárcel de mediana seguridad de Puente Grande. Sin embargo, el secretario del juzgado cuarto de distrito no pudo hacer valer la procedencia de la causa penal. Y entonces le dijeron, espérese a ver aquí unos minutos, hacia las 9 de la noche, lo hicieron esperarse ahí en la puerta, a punto de salir, y le dijeron, ¿qué cree? Pues no se va a poder realizar el traslado, vamos a revisar bien este caso, y usted por lo pronto se queda guardadito. Aunque hay que decirlo, que el señor está grave de salud, está grave de salud. De hecho, precisamente por eso, por su condición de salud, es que le otorgaron la prisión domiciliaria. Sin embargo, pues no, se tiene que esperar hasta que haya el procedimiento, el mecanismo, para que vaya a purgar lo que le falta a su casa. Por lo pronto, a su celda, porque lo regresaron y lo dejaron ahí en Puente Grande. Vamos a más información. Sandra Tapia, buenos días, adelante.
Así es, Vero, buenos días, felices fiestas patrias. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, aseveró que el desaparecer a los organismos públicos locales electorales, también llamados OPLES, atenta contra la democracia y la paz en las transiciones democráticas. Esto lo dijo en una conferencia magistral en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde la consejera del INE señaló que el sistema electoral mexicano tiene mucha fortaleza y amerita que se defienda, debido a que establece la voluntad tanto del pueblo para resolver pacíficamente la competencia política y también al propio sistema electoral. Agregó que las instituciones como el INE debe de aportar soluciones más eficientes y eficaces con menos recursos para atender otros problemas del país. Es algo que reconoce, sin embargo, insiste Carla Humphrey en que es importante que se mantengan estos organismos autónomos. Y hay que recordar que ya también el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmaba que este organismo, el INE, está listo para participar en los foros de discusión sobre la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también el propio consejero del INE, el consejero presidente, reconoce la importancia de estos organismos como los OPLES y el propio Instituto Nacional Electoral para la democracia y la paz en las transiciones democráticas.
Ni el INE solo, ni los OPLES solos podrían, con la responsabilidad electoral que implicará organizar y llevar a buen puerto la elección de 2024. Dicho de otra manera, las dimensiones demográficas, la diversidad cultural y la realidad de la división política local, así como el diseño actual de las autoridades electorales, hoy son una garantía para que las elecciones de 2024 lleguen a buen puerto, con una modificación del sistema estructural del Sistema Nacional de Elecciones. En cambio, podría ponerse en riesgo que la democracia se recrea de manera estable y gobernable, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra. Te saludo, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. El próximo lunes 19 va a iniciar la vacunación contra la COVID-19 en la Ciudad de México para niños y niñas de 6 años de edad. La Secretaría de Salud de la ciudad dio a conocer también que se va a aplicar la vacuna a menores de 11, 10 y 9 años que no han acudido a inmunizarse. También se va a aplicar la segunda dosis a menores de 10 y 11 años. Los infantes van a recibir la vacuna pediátrica de Pfizer, pero también se va a estar aplicando la vacuna a adultos mayores de 18 años que a la fecha no se han aplicado ningún biológico. A ellos se les va a aplicar la vacuna CanSino. Para la vacunación van a estar abiertos los 55 centros de salud que hay en la ciudad. Esto va a ser hasta el próximo viernes 23 de septiembre. La vacunación de menores se va a aplicar de acuerdo con la primera letra del primer apellido bajo el siguiente calendario. Lunes 19 de septiembre, los apellidos A, B y C. Martes, D, E, F y G. Miércoles 21, H, I, J, K, L, I, M. Jueves 22, N, Ñ, O, P, Q, I, R. Y el viernes 23, S, T, U, V, W, X, Y y Z. El horario de atención va a ser de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. La ubicación de los centros de salud se puede consultar en la página electrónica siguiente: www.vacunacion.cdmx.gov.mx. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes 16 de septiembre y estamos además a un día de tu cumpleaños, mi querida Vero.
Ya ay, mañana es mi cumples.
Y en sabadito, hombre, no, para festejar sí, todo el día. Es más
ricura
para
locura de locura, sí, eso sí.
Y como salimos temprano hoy, porque
se trabajó
aquí en W Radio, se trabaja así. Bueno, pues yo creo que te puedes ir a dar una vuelta por aquí cerquita, un viajecito cerquita con toda la familia.
Sí.
Y en fin de semana.
Un San Miguelito de Allende, un Querétaro, mira, qué buena idea.
Sí, exactamente. Yo decía también acá Cuernavaca, ¿no? A lo mejor también está rico. Entonces, imagínate, bueno.
La eterna primavera.
La eterna primavera. Pues muchísimas felicidades, mi querida Vero.
Gracias.
Por este cumpleaños que será mañana. En tanto, las redes, bueno, por supuesto, el grito de independencia, el grito diferente que hay que decirlo. La verdad es que el presidente López Obrador sí le sale el grito. O sea, sí le queda. No, no sé si te acuerdas de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox o de Felipe Calderón. Pues no tenían.
No
eran
sí
así, no eran tan estridentes,
sí
no eran tan estridentes. No, lo que pasa es que el presidente, cuando va a sus mítines en fin de semana o cuando hacía campaña, se aventaba buenos gritos, sí, que muera esto y que muera el otro y así. Bueno, pues ayer también lo hizo, viva la independencia, viva los seres, viva viva el otro. Y de repente, mexicanos, mexicanas, así como que interrumpe el grito,
arenga.
Sí, la arenga, ¿sí? Y de repente, muera la corrupción, y muera el otro, y muera el otro, y sí, como que sacó un poquito de onda a varios, porque sí, de repente decía, muera la corrupción, viva, y hasta que
sí,
se dieron cuenta.
Muera o viva, ahí sí, era sí, la sí. cosa, aquí que contesto.
Exactamente, sí, como que sacó de balance a muchos que estaban ahí presentes, porque sí estaba lleno el Zócalo. Bueno, pues, de repente ya todos agarraron la onda, y viva, y muera el otro, y muera. Y bueno, pues así un grito diferente, por supuesto, aderezado con estas, pues con estos mueras, porque no son vivas, que dice el presidente López Obrador. Y bueno, pues al final, este grito tan particular, y como decía, pues sí, me parece que esto es lo del presidente, arengar o, como decía antes, mandar al demonio las cosas. Así que bueno, pues el presidente ayer dio un grito bastante diferente a lo que había hecho. Sin embargo, bueno, pues asistentes hubo por ahí de repente también como tendencia, desde luego, y como siempre, acarreados decían que llegaban autobuses de muchos lados, de Querétaro, de Tabasco. Entonces, bueno, pues varias grabaciones tenían a los supuestos acarreados, porque no sabemos si lo eran, Y bueno, desde luego también, sin dejar de lado, el concierto de los Tigres del Norte, y que la verdad es que la Ciudad de México fue una verbena absoluta ayer, porque por ejemplo aquí en la delegación Coyoacán estuvieron Los Ángeles Azules, varias zonas por ahí y por allá, varios lugares tuvieron conciertos, digamos, interesantes, se gastó buena lana, vaya, se demostró que hay recursos en muchos lugares de la, sí, de la ciudad, y bueno, pues a final de cuentas aportaron para la fiesta de independencia, que por ahí también había un tema en torno a que dicen que los chilangos somos los que celebramos más el grito de independencia más allá de las fronteras de esta Ciudad de México. Lo hacen muy poco, entonces, bueno, pues ayer leía esta interesante participación y decía, bueno, pues se han dado cuenta que la independencia, así como el Día de Muertos, casi casi es una fiesta chilanga. Entonces, bueno, no sé cómo sea en otros estados, pero efectivamente aquí lo celebramos bastante bien. Decían que lo celebrábamos como si fuera Navidad, porque pues ya sabes que tenemos nuestra cena, nuestro pozolito, dan las 10, 11, el grito, y cenamos o antes un poquito, pero bueno, pues de alguna manera echamos la fiesta como si fuera Navidad, y a final de cuentas ayer se hizo de esta manera. Hay otros que pues lo dejamos para después porque hay que venir a trabajar tempranito, pero bueno, pues así parte de cómo se vive el festejo de independencia aquí en la Ciudad de México, mi querida Vero.
Pues arriba las fiestas patrias, arriba la fiesta, arriba la fiesta.
Arriba la fiesta, arriba, sí, sí, sí.
Claro, claro, el gozo de ser mexicanos, el poder gritar viva México, viva la patria, viva este país. Gracias, Luis, muchísimas gracias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1969 nació el Canal 8, el cual se encargó de transmitir programación original para toda la familia.
La alegría de Canal 8, cultura en televisión.
En este canal surgieron muchas de las grandes figuras que hoy son parte de la historia de la televisión mexicana, como es el caso de Roberto Gómez Bolaños, que presentaba los programas El Chavo, de ahí el nombre de El Chavo del 8, y El Chapulín Colorado. Raúl Velasco con Domingos Espectaculares. Tiempo después este programa se transmitiría en el Canal 2 con el nombre de Siempre en Domingo. Actores cómicos como Eduardo Manzano y Enrique Cuenca como Los Poliboses. María Elena Velasco con La India María. Y grandes locutores como Jorge Gutiérrez Zamora, quien además de ser el presentador oficial del programa El Chavo y El Chapulín Colorado.
Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo.
Tenía su segmento para mandar saludos y mensajes. Característico de este locutor es que siempre estaba acompañado por una calaca de tamaño natural, el cual tenía la característica de tener el dedo pulgar encogido. Esto servía para decirle a los niños que no se chuparan el dedo. Su tema musical característico era...
Mira cómo baila la calaca, fíjate cómo el chavacilón.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias. W.
Dentro de Noisen, Juro Panini.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este viernes 16 de septiembre en pleno festejo patrio, pero aquí cumpliendo con la información. Así que iniciamos. México cerrará su embajada de Haití debido a los disturbios violentos en ese país caribeño. Naciones como España, Francia, Canadá y República Dominicana también han anunciado el cierre de sus consulados. El retiro de subsidios a combustibles por parte del gobierno pues desató protestas y saqueos de comercios. Y es que, sin anunciar aún la fecha de la aplicación de los nuevos precios, se comunicó que por galón la gasolina costará 570 gurdes, es decir, 96 pesos mexicanos. La historia no ha sido justa con Haití. La nación logró su independencia en 1804, es decir, hace 217 años, y la convirtió en el primer país independiente de toda América y la República Negra más antigua del mundo. Pero Haití se hundió en la inestabilidad política y económica, además de generar una deuda con Francia por indemnización ante la independencia. Con esto, Haití hoy en día sigue rezagado en desarrollo económico y estructural en comparación con los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Vámonos hasta Europa del Este porque el Papa Francisco afirmó que es moralmente legítimo que las naciones suministren armas a Ucrania para ayudar al país a defenderse de la invasión rusa. Así se pronunció el líder católico tras visitar Kazajistán, a donde asistió a un congreso de dirigentes religiosos de todo el mundo. Al ser cuestionado sobre si era moralmente correcto que los países enviaran armas a Ucrania, el Papa Francisco expresó: "Esta es una decisión política que debe ser moralmente aceptable. La legítima defensa no solo es lícita, sino también una expresión de amor a la patria". Y convertirse en rey en la misma semana en que falleció su madre, la monarca más longeva y reconocida del Reino Unido, no debe ser tarea fácil. Por ello, Carlos III decidió tomarse un día libre de las ceremonias protocolarias. El rey se fue a su residencia familiar para un día de descanso, pero lo hizo porque así lo establece el plan Puente de Londres para los días posteriores a la muerte de un monarca. Ahí se espera que se prepare para su cargo y reciba cajas rojas con documentos del gabinete y resúmenes parlamentarios diarios. Carlos III deberá además recibir todos los días del año, excepto Navidad, de los ministros del gobierno y de los representantes de la Commonwealth, así como de países extranjeros, documentos principalmente de política. Su coronación se planificará luego de que concluyan los 10 días de luto con el funeral de Estado en la Abadía de Westminster, planeado para el próximo lunes. Y hasta aquí nosotros por hoy. Gracias, muy buen día.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
Y como lo dijo Tito Rodríguez,
llegaron los marcianos ya. Y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá.
¡Saca el guajolote!
Bueno, todavía no llegan, pero como la gente aún no está preparada, el Pentágono ya dijo naranjas. A nosotros no nos van a agarrar de las nachas, así que ya crearon una oficina que se dedicará a la investigación de los ovnis.
Mi estado está invadido por extraterrestres. Se supone que son los expertos. Quiero saberlo ahora y saberlo rápido.
Esta oficina llevará el nombre de All Domain Anomaly Resolution Office.
¡Hable bien, hable bien!
Oh, ¡no se estén burlando!
Tú como locutor no lo harías, pero nunca.
Esta oficina servirá como eje central que recogerá, investigará y gestionará los informes de avistamientos de ovnis de todo el Departamento de Defensa, que incluye el Ejército de Tierra, la Armada y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.
Esto lo informa Life Science.
Este departamento estará dirigido por el Dr. Sean Kirkpatrick, que recientemente fue jefe científico del Centro de Inteligencia Espacial y de Misiles de la Agencia de Defensa.
¿Quiere decir, profesor, que otros planetas pueden estar habitados por seres semejantes?
El Pentágono mandó un comunicado mencionando que unirá esfuerzos con el gobierno federal e investigarán objetos anómalos no identificados, espaciales, aéreos, sumergidos y transmedios.
¿Será nuestro planeta el único habitado por seres racionales como nosotros? De ser así, llegaremos a conquistar esos mundos. ¿O por el contrario, sus habitantes vendrán a someternos a su dominio?
¡Misterio!
Una señora muestra el retrato de un hombre y dice: la madre de ese hombre es la suegra de mi marido. ¿Qué parentesco hay entre la señora y el hombre del retrato? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias, León Ortiz. Por acá me escribe Ahora Qué, así es su nombre en internet, en Twitter, Ahora Qué, y me dice: oye, Vero, no nos platicaste nada de lo de la estela de luz, de este mensaje que desplegaron los familiares de los desaparecidos. Sí, ayer todo el día prácticamente familiares de integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, integrado por madres, hermanas, tíos y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, escalaron la estela de luz en la Ciudad de México para colocar una manta y protestar contra la violencia, contra la desaparición y contra el ejército en las calles, ¿eh? Las personas manifestantes se enfrentaron, pues sí, al cansancio y al clima, lo que demoró su propósito. Ya hasta las 11 de la noche estaban ahí arriba. Consiguieron desplegar esta manta donde se leían, entre otras cosas, ¿para cuándo nuestra independencia del ejército? Y es que pues es natural que la gente esté molesta porque se está militarizando la seguridad pública. Sí, ya no va a haber usted policías, va a haber usted militares en las calles, en todos lados, ¿eh? Ya como lo vemos haciéndola de constructores, haciéndola de vacunadores, haciéndola de todo, pues ahí en la seguridad pública también, porque pues prácticamente le están dando presupuesto para conformar la militarización de la seguridad pública y menos presupuesto para las policías locales, las policías estatales están pasando a segundo término. Así que este colectivo Hasta Encontrarte, ayer duraron varias horas manifestándose en la estela de luz, ahí sobre Reforma y Chapultepec, pues exigiendo, ¿no?, que no se les dé carpetazo, que las autoridades colaboren en la búsqueda de los desaparecidos. Y llamaba la atención esta leyenda que decía: ¿para cuándo nuestra independencia del ejército? ¿Para cuándo? Así están las cosas, queridos madrugadores. Gracias, gracias por acompañarnos. Pasamos la estafeta informativa. Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cena? ¿Cómo la pasaste el día de ayer?
No, pues a todo dar, en vivo y en directo. Échenme otra tostadita, porque pues uno sigue festejando y agarrando vuelo, porque mañana es el cumpleaños, y entonces nos la seguimos.
No, bueno, extraordinario, de verdad, mi querida Vero, pues hay que seguirla, y como dirías, hay que agarrar vuelo. Y ya estamos en este viernes, como debe de ser, con toda la actitud, mi querida Vero. Así que bueno, pues, ¿de qué hablaremos? ¿De qué más? De lo que sucedió el día de ayer, por supuesto, desde Palacio Nacional, en el Zócalo. ¿Quiénes fueron los invitados especiales en estos festejos patrios? Bueno, pues vamos a hablar justamente de toda la crónica y todo lo que sucedió ayer. Y bueno, tendremos los detalles que nadie más vio, mi querida Vero.
Ándale, las corcholatitas ahí, las tres juntitas.
Muy felices y muy peinadas.
Sí, sí.
Así que bueno, pues hablaremos de eso. También nos vamos a detener otra vez en el caso Ayotzinapa. Vamos a hablar con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Porque bueno, pues todo lo que se dio a conocer el día de ayer desde la conferencia matutina, la detención de tres mandos militares, vamos a hablar de eso y también cómo han notado o cómo ha sido tomada la noticia en Guerrero. Como cada viernes estará con nosotros nuestro querido Javier Tejado, también hablaremos de finanzas, estará con nosotros Jonathan Ruiz, extraordinario columnista del diario El Financiero. Y también hablaremos, esta es información muy importante, mi querida Vero, por ahí de las 9 de la mañana con el titular de la Profeco para hablar de los sueros patito. Ya que andamos en eso, y ya que muchos van a amanecer como con el suero en la mano. Exacto, vamos a hablar de los sueros patito. También estará nuestra querida Paulina Chavira. No, bueno, tendremos el día de hoy también programa completo, como se lo merecen.
Pues ya no nos movemos, ¿eh? Nos quedamos en así las cosas, ya que nos las seguimos de largo y nos las seguiremos de largo, pues nos quedamos en así las cosas. Te mando un fuerte abrazo, Javier.
Un beso y un abrazo inmenso, querida Vero.
Y los espero el lunes, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.